El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después el comentario. Para los siguientes programas, presentamos los programas de Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo la cooperación internacional contra la evasión fiscal es importante. Se debería mejorar la conectividad regional para apoyar la inversión en energías renovables. Las noticias en detalles. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, ha enfatizado la importancia de la cooperación internacional contra la evasión fiscal por parte de grandes corporaciones y empresarios ricos. Al inaugurar la conferencia conjunta FMI e Indonesia en Yakarta el miércoles, ella dijo que la evasión de impuestos tiene que ser eliminada y esta no es la lucha de cada país. Es una lucha contra enemigos mutuos. La conferencia con el tema International Taxation in Asia, Issues and the Way Forward, o la fiscalidad internacional en Asia, cuestiones y el camino a seguir, está participada por los interesados, altos funcionarios asiáticos y expertos en impuestos internacionales. La ministra Sri Mulyani dijo también que el fortalecimiento del compromiso de cooperación internacional se había enfatizado a través del intercambio automático de información o IOI sobre el impuesto al que se sumaría Indonesia en el año 2018. El jefe de la presidencia, Teten Mas Duki, afirma que todos los ministros y otros funcionarios del Estado deben estar preparados para ser reorganizados o reemplazados en cualquier momento. Él hizo la observación en respuesta a los rumores en los medios de comunicación sobre la reubicación del cuarto gabinete en la actual administración del presidente Joko Widodo. Teten Mas Duki también explicó sobre el enfoque de acelerar el desarrollo basado en las directrices del presidente Joko Widodo, que cubría la mejora del desempeño del gobierno y del crecimiento económico y la estabilidad en medio de las recesiones globales. Así, Teten Mas Duki reveló que el rumor de la reorganización no perturba el desempeño del gobierno. Independientemente de pensar cuándo se llevará a cabo la reorganización, los ministros deben elegir centrarse en el cumplimiento de sus respectivas tareas para desarrollar la prosperidad de la nación. La conectividad regional como la comunidad económica de la ASEAN debería reforzarse para apoyar el crecimiento de las inversiones en energías renovables en la región de la ASEAN. El director del Programa de Acción para la Energía de la ASEAN, Christopher Zamora, dijo durante un debate sobre la inversión en los recursos energéticos renovables de la ASEAN en Yakarta el miércoles, que la eliminación de las barreras existentes del comercio e inversión intrarregionales conducirá a una reducción en los costos de producción, la competitividad de los inversionistas y el fortalecimiento de las redes regionales de producción. y dijo que los países miembros de la ASEAN deberían avanzar en la normalización y armonización, estableciendo las referencias y directrices para la formulación de políticas tales como APEG y ASEAN Re-Outlook. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, prometió que continúe acercándose a Singapur para poner en práctica el Intercambio Automático de Información, o IOI. Indonesia y Singapur firmaron el Acuerdo Bilateral de Autoridad Competente, o ABAAC, para implementar el IOL. El Ministerio de Finanzas de Singapur dijo en un comunicado de prensa que están dispuesto a cooperar con Indonesia en relación con IOI. Singapur reveló que había incluido a Indonesia como socio en el acuerdo multilateral de la autoridad competente. El portavoz de la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas, Hestu Yoga Saksama, dijo que después de la cumbre del Grupo 20 en alemán, Singapur se compromete a seguir el proceso de intercambio de datos con Indonesia. Así son las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema favor y contra a la regulación gubernamental para disolver las organizaciones de masas contra Pancasila. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, el colapso del nuevo orden y la nueva era de la reforma en el año 1998 ha traído beneficios a través del comienzo de la era de libertad para expresar y organizar. En la era de la reforma existen varias organizaciones sociales, políticas y las manifestaciones de masas, que son cada vez más libres para resistir la oposición u otra acción pacífica contra una política del gobierno. Sin embargo, por la existencia de las organizaciones que suelen organizar manifestaciones o acciones brutales, algunos de ellos son buenos y otros son anárquicos contra la ley existente que ha sido establecida por el gobierno. Como resultado, el gobierno ha emitido un reglamento sobre las organizaciones de masas. En respuesta a este caso, el presidente de la Comisión 3 de la Cámara de Representantes, Bambang Susatyo, dijo que aunque se ha emitido la regulación gubernamental o PERPU, la disolución de las organizaciones radicales de masas a través de la Corte podría continuarse. Señaló que la emisión del reglamento de las organizaciones radicales de masas es la responsabilidad del presidente de mantener la seguridad de la República Indonesia. El traslado está de acuerdo con la autoridad del presidente como jefe del Estado. En el mecanismo, la Cámara de Representantes tiene el derecho de rechazar o aceptar la regulación propuesta por el gobierno. Mientras tanto, el ministro de Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, dijo el miércoles que la Ley número 17 de 2013 sobre organizaciones de masas es débil en cuanto a normas, prohibiciones y sanciones relacionadas con sustancias y procedimientos legales. La ley se considera inaceptable el principio de derecho. Considera que la administración de contrario actus significa que, en principio, la entidad emisora es la que tiene autoridad para disolverla o anularla. Así, el gobierno emitió una regulación gubernamental en lugar de la ley número 2 del año 2017 para corregir la debilidad de la antigua ley. Mientras que un experto en derecho y abogado, Yusril Ihza Mahendra, considera que el contenido de esta regulación gubernamental es un retroceso de la democracia en este país. El reglamento abre oportunidades para un asunto arbitrario e inconsistente con los ideales de la reforma. También percibe que la Ley número 17 del año 2013 sobre las organizaciones de masas existentes debería ser lo suficientemente buena. La ley estipula que el gobierno no es fácil disolver las organizaciones de masas, pero primero debe tomar un paso persuasivo, dar una advertencia por escrito y detener las actividades temporales a la organización. Si es ineficaz y el gobierno está dispuesto a disolverlo, el gobierno debe demandar a través de la aprobación de la Corte antes de disolver la organización. Disolver una organización es la tarea del gobierno en un intento para controlar la situación y las condiciones. Sin embargo, antes de la terminación formal, debe haber mecanismos y razones para las razones subyacentes por las que la organización se disuelve. Además, la fundación de una organización oficial debe también referirse a las provisiones y requisitos que han sido hechos por el gobierno, que se resume de la entrada de diversos eruditos y figuras públicas. Pero tampoco significa que, basado en discrepancia y diferencias de ideas, el pueblo indonesio tiene que ser hostil. Una solución debe ser encontrada y esto también debe ser mutuamente beneficioso para ambas partes en aras de los beneficios de las personas. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 13 de julio. Empezamos con lo que ocurrió el 13 de julio, año 1949. Gobierno de emergencia de la República de Indonesia se terminó oficialmente. Gobierno de emergencia de la República de Indonesia fue el administrador del gobierno de la República de Indonesia el periodo 22 de diciembre de 1948 hasta 13 de julio de 1949, dirigido por Safrudin Prawiranegara, que también se llama el Gabinete de Emergencia. Soekarno y Hatta fueron detenidos por Ola el 19 de diciembre de 1948 y fueron exiliados. Momentos antes de la detención, ellos habían mantenido una reunión y dar un mandato a Safrudin Prawiranegara para formar un gobierno provisional. El 6 de julio, Soekarno y Hatta regresaron del exilio a Yogyakarta, la capital provisional de la República de Indonesia. Safrudin Prawiranegara, el presidente del gobierno de emergencia de la República de Indonesia, dio el mandato a Soekarno, terminando formalmente la existencia del gobierno de emergencia de la República de Indonesia el 13 de julio de 1949. Terminamos con el acuerdo comercial bilateral entre Vietnam y los Estados Unidos el 13 de julio. Vietnam tiene una larga historia de guerra con los Estados Unidos. Después de la guerra, la normalización de las relaciones entre los dos países se llevaron a cabo 2 años después de que los estadounidenses se retiraron de Vietnam. El 13 de julio de 2000, Vietnam y Estados Unidos firmaron el acuerdo comercial que luego fue confirmado el 10 de diciembre de 2001. Se caracteriza por un intercambio de cartas de acuerdo formal entre partes. Del acuerdo comercial, las exportaciones estadounidenses aumentaron considerablemente. Estados Unidos se convierte en el mayor mercado para las exportaciones vietnamitas en 2 años. Después de la implementación comercial bilateral. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora esta vez se trata del tema Indonesia y Singapur crea la paz en la región. Indonesia y Singapur como países vecinos se han comprometido a trabajar juntos de manera positiva y productiva en participar a establecer la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, especialmente en la ASEAN, que proporcionará mucha contribución al orden mundial que es más digno. Esto fue transmitido por el comandante del Ejército Nacional Gatot Nurmantio como presidente de la delegación del Comité de Alto Nivel o HLC de Indonesia junto con el comandante general de la Fuerza Armada de Singapur, Teniente General Perry Lim, como presidente de la delegación de HLC Singapura en la sesión de apertura de la 20th Combined Annual Report Meeting Indonesia-Singapore High Level Committee en 2017 en Jakarta el martes. Jefe del Ejército Nacional de Indonesia, Gatot Nurmantio, dijo que la cooperación en reuniones de HLC es una actividad muy estratégica, además de evaluar las actividades que se han implementado, La reunión también se dijo la cooperación militar entre los dos países que se adaptan con el desarrollo del sector estratégico y puede dar una imagen positiva a Singapur en el ámbito internacional. Dijo que la cooperación militar entre Indonesia y Singapur tiene como objetivo crear la región de ASEAN segura y tranquila, por lo que se mantiene la estabilidad regional y puede soportar otros sectores, especialmente los sectores de la economía que la región de la ASEAN sea la región ganadora o the winning region. Gatot Normantio también hizo hincapié en que los países de la ASEAN han acordado establecer la comunidad de la ASEAN, que se apoya en tres pilares principales, a saber, la comunidad de política y seguridad de ASEAN, la comunidad económica de ASEAN y la comunidad sociocultural de ASEAN. Dijo que se espera que el establecimiento de la comunidad de la ASEAN sea dinámico, con el fin de fomentar el reequipamiento y la cooperación de las Fuerzas Armadas de ambos países a un nivel que es más productivo y estratégico. Mientras tanto, el comandante general de las Fuerzas Armadas de Singapur, Teniente General Perry Lim, esperaba que las relaciones bilaterales sigan fortaleciéndose en el futuro. El terrorismo transnacional es una amenaza clara y presente. Es real. Los dos países deben trabajar juntos para hacer frente a esta amenaza y mantener la estabilidad regional. La serie de la 12ª Combined Annual Report Meeting Indonesia-Singapore High Level Committee 2017 se comienza a partir de la reunión informal del presidente de la delegación de cada país. La reunión de HLC será continuada con hacer ejercicio juntos, jugando al tenis, a continuación, cena oficial en Wisma, Jakarta. Estimados reescuchas, esta fue el enfoque de hoy. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id. antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos al programa La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos un objeto turístico en Sulawesi del Sur. Manténgase en sintonía. Oyentes, ahora Sulawesi del Sur, objeto turístico que ha sido lanzado recientemente. Acantilado Rocky Rock combinado con un flujo de río claro es el principal atractivo de este destino turístico. Este objeto turístico se encuentra en Regencia de Baru, la gente local lo llama Fortaleza de Murung, pero es más popular con el nombre Cañón de Cereves. Oyentes, Cañón de Cereves es un objeto turístico que presenta la belleza de la naturaleza de Sulawesi del Sur. Anteriormente este lugar no era muy popular porque no muchos turistas llegaron al cañón, pero ahora el Cañón de Cereves se convierte en destino popular porque los turistas que han visitado este lugar a menudo cargan o subir la belleza del cañón o las fotos de la belleza del Cañón de Cereves por las redes sociales. Aquí se puede disfrutar de una cascada que está decorada con piedras exóticas alrededor de la zona. Además, en este lugar, los turistas también pueden establecer una tienda de campaña para disfrutar del cielo por la noche y el sonido del agua gugu. Oyentes, Cañón de Cereves no está totalmente abierto para ser objeto de destino turístico. Debido a eso, no hay instalaciones tales como aseo y restaurante. Por lo tanto, si desea visitar este lugar, por favor, traiga su propia comida y bebida. Y no se olvide de traer de vuelta su basura porque en la ubicación del objeto de turismo no hay cubo de basura todavía. Estimados radioescucha, el Cañón de Cereves está situado en la aldea de Liburen, subdistrito de Ternate Riaja, Regencia de Baru, provincia de Sulawesi del Sur. Ir al cañón no es muy difícil. Desde la ciudad de Makassar hasta la Regencia de Baru, los visitantes pueden pasar por la Regencia de Maros. Luego el viaje se continúa a la Regencia de Baru a través de Jalan Pangkajene hasta Ternate Riaja, pueblo de Liburen. Al llegar a la aldea de Liburen, hay un cartel de señalización a la ubicación. Oyentes, ese fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén. Es un placer encontrarles de nuevo en el programa Miscelánea. Oyentes, 13 de julio, el gobierno de la ciudad de Bandung, Jawa Occidental, puesta en marcha el programa de salud que se celebra por el camino de recogiendo la pelota. Es un término para expresar algo que se hace por iniciativa previa. Relacionado con esto, la miscelánea de hoy discutirá sobre layat rawat. Oyentes, la salud es una parte importante del bienestar de la gente. También es una de las necesidades humanas básicas, además de la ropa, comida y casa. Por lo tanto, los servicios de salud proporcionados por el gobierno indonesio son administrados por la Agencia Administradora de Seguros de Salud, o BPJS. El servicio debe ser capaz de satisfacer estas necesidades básicas. Sin embargo, con respecto a los servicios de BPJS, muchas personas se quejaron tanto en la ciudad como en el pueblo, incluso para la gente de Bandung, Jawa Occidental. Frente a esta situación, el alcalde de Bandung, Ridwan Kamil, o la gente por lo general lo llamó Kang Emil, hace un acuerdo con BPJS para hacer un gran avance con la juxtaponer servicios de BPJS al público, especialmente para los pobres. El avance fue llamado Layat Rawat, que será lanzado el 13 de julio. Layat Rawat es una innovación en forma de solución. Por lo tanto, los pobres no necesitan venir al hospital para recibir tratamiento. El alcalde Ridwan considera que esta innovación es también una respuesta cuando el gobierno de la ciudad no ha podido presentar un hospital público que pueda satisfacer las necesidades de todas las residentes, no solo en la ciudad de Bandung, sino también en los alrededores. Jefa de la Oficina de Salud de la Ciudad de Bandung, Rita Ferita Sri Hasniarti, explicó que el programa Layat Rawat es un servicio de salud que se da al paciente directamente en su lugar o casa, especialmente para casos que necesitan ayuda inmediata. Rita Ferita agregó que hay dos criterios para los pacientes. Primero, se trata de pacientes que han sido registrados por el Centro de Salud Pública, o puskesmas en el programa de atención de salud pública, mientras que el segundo es los pacientes que tienen casos de emergencia, como personas ancianas que caen en casa, hipertensión y pacientes con diabetes que deben ser controlados y por lo general registrados en el centro de salud pública. Los residentes que se convierten en pacientes de Layat Rawat pueden llegar al equipo de Layat Rawat a través del personal de salud contactando al centro de salud público local o llamando al 119. El equipo de Layat Rawat, que consta de un médico, enfermera, partera, nutricionista y oficial de salud ambiental, de inmediato llegará a la ubicación del paciente. Después de examinar a la paciente, como dijo Rita Ferita, el equipo decidirá si el paciente es tratado en casa o debe ser llevado a un hospital. La razón es que algunas enfermedades pueden ser tratadas en casa. Por ejemplo, las heridas causadas por diabetes u otras enfermedades suelen ser más graves. Si el paciente tiene que ser hospitalizado, una ambulancia de Puskesmas local será llamada inmediatamente por el equipo por el número 119 para llevar al paciente al hospital más cercano. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Layak Rawat, servicio de salud a la ciudad de Bandung. Te veremos en la próxima miscelánea con otro tema interesante. Nos vemos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa
que les da a conocer la música de Indonesia tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les da a conocer las obras musicales de la cantante de la banda musical Aura Band. Bueno, estimados radioescuchas, les ponemos la primera canción de la banda musical Aura o Aura Band titulada Berikan Aku Waktu o en español Deme Tiempo.
Oh Tuhan, dengarkanlah aku cinta kepadanya. Tapi aku tak berani untuk mengatakan cinta.
Bueno, estimados a la escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Berikan Aku Waktu o Deme Tiempo, una canción interpretada por la banda musical Aura. Aura Band es una banda musical proveniente de la ciudad Bogor que se fundó el 14 de abril del año 2008. Esa banda musical lanzó su primer álbum con el título Beri Aku Waktu. Esta banda musical consta de 6 personales, entre ellos Boni, vocalista, Angga, guitarista, Kiki, guitarista, Panji, bajista, Derry, keyboardista y Aris, drummer. Bueno, estimados, al escuchar les ponemos la otra canción titulada Tinta Buta.
Aku sedang jatuh cinta, tapi aku tak berdaya. Ketika kau katakan aku sudah gila, aku memang sudah gila, masih saja jatuh cinta. Meski aku dan dia bukan apa-apa, cinta, tapi aku.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Tinta Buta, una canción interpretada por la banda musical Aura o Aura Band. Aura Band en su single titulado Tinta Buta ha puesto modelo famosa de Indonesia, Catherine Wilson, en la creación de su videoclip. Bueno, les ponemos las otras canciones de la banda musical Aura, titulada Merelakanmu, seguida por la otra canción, titulada Meski Karena Cemburu.
Merelakan
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Kau melihatku sampai terdengar bunyi dak-duk-dak-duk detak jantungku. Kau rayu aku sampai aku jadi malu. Matar tubuh dari rambut sampai ujung kaki, ujung kaki. Aku terpaku merasakan sesuatu. Peluklah aku di pelukanmu agar aku rindu. Sentuhan itu membuatku
ada di hatimu sesuatu, sesuatu yang ada di benakku sesuatu juga ada dalam benakku sesuatu yang ada di hatiku sesuatu yang ada di hatimu sesuatu yang ada di benakku sesuatu juga ada dalam benakku sesuatu yang ada di hatiku sesuatu yang ada di hatimu sesuatu yang ada di benakku sesuatu
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.